Saludos y bienvenidos a un paseo biográfico por la trayectoria personal y profesional de uno de los referentes de nuestra cultura contemporánea, Iñaki Dorronsoro. Nacido en Ataun en 1947, este ingeniero industrial ha tenido una carrera muy vinculada al sector del cooperativismo, particularmente el relacionado con el Grupo Mondragón y dentro del ámbito de la ingeniería de la gestión y la promoción. Fue uno de los fundadores del grupo LKS en 1989, cuya dirección general asumió más tarde. En 1998 pasó a responsabilizarse de las áreas de educación, investigación y modelo de gestión corporativa de Mondragón Corporation, donde también participó en la formulación y seguimiento de los planes de ciencia y tecnología. En 2002 promovió el centro MIC, Mondragón Investigación en Gestión, proyecto en el que más tarde ocuparía la presidencia y la dirección. Iñaki Dorronsoro ha impartido docencia como profesor auxiliar en las universidades de Mondragón, formando parte de su consejo rector, Deusto y Lancaster. Sus especialidades, conceptos como el de la estrategia, la competitividad, la organización, la innovación, el emprendizaje, los modelos de empresa y de gestión, todos ellos temas sobre los que ha reflexionado y escrito con profusión. Paralelamente, Iñaki Dorronsoro ha cultivado y cultiva el conocimiento en diversos campos como la sociología, la economía, la historia, la filosofía de la ciencia y la antropología. En su última etapa profesional ha dirigido las conmemoraciones del centenario de la Sociedad de Estudios Vascos, Eusko Ikaskuntza, entidad que presidió durante dos mandatos, desde 2012 hasta 2020. Le recibe a continuación en Onda Vasca Javier Vizcaíno.
La Diputación Foral de Vizcaya les ofrece este espacio.
Iñaki Dorronsoro, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy bien, ¿y tú?
Pues bien. Habrá que decir, a pesar de los tiempos inciertos sí. En los que vivimos. Llegaremos luego al presente, pero estas charlas siempre sí. Empiezan remontándose pues al principio, ¿no? Y estamos hablando con alguien que vino al mundo en Ataun en septiembre de 1947. Ha llovido un poco. ¿Cuáles son los primeros recuerdos infantiles de Iñaki Dorronsoro en aquel Ataun?
Bueno, pues yo suelo decir Ataun, San Gregorio. En Ataun hay que distinguir dónde. San Gregorio, que por cierto es donde también nació José Miguel Barandiarán, entre otros.
Pues ahí había algo de predestinación para cosas que ha hecho después también.
Exacto. Entonces, pues de aquella época, pues lo que más recuerdo es, nosotros éramos una familia numerosa, entonces nuestra Amacho, pues no nos podía controlar ni seguir como las Amachos de ahora controlan y siguen a sus uno o dos hijos. Entonces, yo recuerdo aquellos años, yo suelo decir muchas veces, de libertad, de contacto con la naturaleza, y como consecuencia de eso, de creatividad, de exploración. Es decir, yo me acuerdo que nunca iba desde mi casa a la escuela, que hay como medio kilómetro, nunca íbamos por la carretera. Huh. Íbamos recorriendo el río y antes de llegar a clase les poníamos el nombre a cada trucha y conocíamos casi todas las hierbas que había por los alrededores. Entonces, lo que recuerdo es esa existencia. Fantástica, maravillosa, y que yo creo que además me ha marcado totalmente mi forma de ser en este mundo.
¿Qué tal estudiante era?
Bueno, era un estudiante, le pegaba todo, pero era muy sistemático, y el tiempo que dedicaba al estudio lo aprovechaba a tope. El otro día escribí un artículo a cuenta de internet y la manera de pensar. Y una de las ideas que puse es que hoy en día este frenético mundo del internet y de los WhatsApps está haciendo que estemos perdiendo la atención en lo que estudiamos y en lo que leemos, ¿no? Y lo cual es, a mi entender, un retroceso. Pues bueno, en mis tiempos yo era un estudiante que ponía mucha atención en lo que estudiaba y en lo que leía. Y además era muy sistemático. Entonces eso me daba unos resultados estupendos.
¿Y dónde estudió?
Bueno, primero en la escuela de Ataun y luego en el colegio de la Salle de Beasain. Y luego, pues de ahí, luego hice un par de cursos en la escuela profesional de la CAF, que ayer mismo con mi mujer, que dábamos un paseo por allí, por los talleres nuevos, le dije, mira, en estos talleres nuevos que yo conocí, es donde teníamos el taller. Y aquí pasé por un ejercicio que es muy importantísimo, que es poner plano y perpendicular todas las aristas de una W de hierro, con la lima de 14.
Leches.
Eso marca carácter.
Eso no está al alcance de cualquiera.
Eso imprime carácter. Con unas, nos salían unas ampollas en las manos, respetables y demás. Bueno, luego de allí, mi padre, mis padres, yo suelo decir muchas veces que por influencia de José Miguel Barandiarán, valoraban lo que en euskera diríamos jakimina, ¿no? El conocimiento, el saber. Para ellos José Miguel era un sabio. Y entonces mis padres hicieron un esfuerzo impresionante para mandarnos a estudiar a la universidad. Y en aquella época existían las becas, unas becas que te permitían ir a estudiar a las universidades laborales. Entonces mis padres consiguieron una plaza de esas y me casqué, me fui con casi 14, 15 años, me mandaron a Tarragona, donde estuve 5 años, estudié lo que entonces se llamaba peritaje industrial. Y allí, al finalizar, el gobierno inventó unas becas salario con las cuales tú podías ir a estudiar ya estudios superiores y cobrabas un salario, tus padres cobraban un salario que entonces me acuerdo que era como 120.000 pesetas al año.
Bueno.
Esa fórmula no es ninguna tontería, aunque era el régimen franquista el que inventó, que inventó esa fórmula. Entonces, a los mejores expedientes de todas las universidades laborales de España, entre los cuales estaba yo, pues me asignaron una beca salario y entonces estudié ingeniería superior en la escuela de Bilbao.
Uh-huh. Y todo eso parece casi, como nos lo ha contado, como un proceso lo más natural del mundo, como si no se le hubiera cruzado por el camino ninguna otra vocación, ya tenía claro, ¿no?, a dónde iba a ir o no.
Bueno, en el Goierri, en aquellas épocas, bueno, primero, en los estudios de primeros, a mí se me daba muy bien además me encantaban las matemáticas y la física y todo eso. Y en el Goierri guipuzcoano, por su estructura industrial, lo que en aquella época se valoraban los estudios de ingeniería. Uh-huh. ¿Sí? Que además, aquí en Euskal Herria, salvando Deusto, la única escuela que teníamos técnica era la Escuela de Ingenieros de Bilbao. Porque la Escuela de Ingenieros de San Sebastián se fundó después. Entonces había en el ambiente que me rodeaba a mí pues cierta proyección a estudiar estudios de ingeniería, que por otro lado pues me encantaban.
Con lo duro que podía llegar
sí,
a ser. Pero esa época en Tarragona, ¿no?, siendo un crío, siendo un niño, tuvo que ser un shock, ¿no?
Fue un shock, pero al mismo tiempo yo ahora, cuando recuerdo aquellos tiempos, fue unos años para mí extraordinarios, porque imagínate un chaval nacido y prácticamente viviendo hasta entonces en Atón San Gregorio, que era una sociedad muy cerrada, de repente te mandan. Me acuerdo que nos cascábamos, cogíamos un tren en Beasain a las 10 de la noche y aterrizábamos en Tarragona a las 10 de la mañana. O sea, nos cascábamos toda la noche en el tren. O sea, para mí aquello era ir como al otro lado del mundo, ¿eh? Entonces te sueltan allí y tienes que vivir y convivir con los grupos, y los cursos eran aproximadamente 40 o 50 chavales que no teníamos ni habitación propia, sino que vivíamos en una especie de núcleos con 6 o 8 camas y luego unos pasillos recorridos, y convivir todo el día con chavales de todas partes diferentes. Para mí eso fue un salto cualitativo que también me ha marcado, es decir, de apertura, de relación, de convivencia, de incluso yo suelo decir muchas veces que me ha desarrollado mi instinto psicológico, en el sentido de conocer diferentes personalidades, formas de comportamiento, etcétera, etcétera.
Uh-huh. Y más siendo tan joven y en aquella época de
claro.
En la que estábamos hablando, que no sé, que además con poco contacto con los padres, me imagino, porque tampoco poco, era cuestión de llamar todos los días por teléfono
entonces,
en aquella época.
Eran cartas, o sea, entonces normalmente nos comuníamos por cartas y bueno, escribíamos 3 cartas en el curso y no, con una distancia muy grande.
Uh-huh. Y luego la escuela de ingenieros que se llamaba entonces, de ingeniería, que se llama ahora de Bilbao, claro, ahí ya había hecho todo ese proceso de haber salido fuera, así que no le pillaba de nuevo,
va,
¿no?
El
shock,
¿no? En absoluto. Es que ya en los años que vivimos en Tarragona, yo recuerdo Claro, había también movimiento cultural. Teníamos unos medios impresionantes en Tarragona, ¿eh? Teníamos nuestra sala de cine, organizábamos nuestros cineforums, podíamos hacer deporte lo que nos diese la gana. Bueno, entonces allí, en aquella época, yo recuerdo en ese clima, eran épocas de Franco, ¿eh? Por ejemplo, dos, claro. Vivimos la guerra de Vietnam, vivimos el mayo del 68, y yo allí viví muy directamente todo el resurgimiento cultural del catalanismo, que a pesar de todo aquel régimen disciplinar ideológico, me acuerdo que solíamos arriar y bajar la bandera española todos formados allí en la plaza de la universidad todos los días, a pesar de eso, nosotros, una serie de sectores de estudiantes de entonces, pues nos movíamos y teníamos nuestros foros internos. Yo me acuerdo que solíamos poner dinero en una cuadrillita de allí para comprar entre todos y luego repartirnos, por ejemplo, una revista que entonces tenía cierto grado de apertura, que era Cuadernos para el Diálogo. Uh-huh. Entonces poníamos, entonces el que salía el sábado o el domingo a Tarragona, con el dinero que poníamos todos, traía la revista y luego, a lo largo de la semana o los 15 días, nos lo íbamos pasando para ir leyendo. Es decir, allí es donde, a pesar de ese contexto, pues también intelectualmente e ideológicamente se produjo una apertura a lo que yo llamaría los problemas del mundo. Luego, al venir a Bilbao, pues entonces aterricé de lleno con una problemática más concreta de este país de aquella época. Entonces, en Bilbao viví, por ejemplo, el juicio de Burgos, por poner un ejemplo, ¿no?
Uh-huh. Y ahí ya tenía conciencia también política de, ya no solo respecto a la dictadura, sino respecto al país al que pertenecía.
Yo allí en Tarragona, por ejemplo, una de las cosas que echaba muy en falta era el euskera, porque yo soy castellano berri, de alguna manera. Yo aprendí a hablar castellano cuando me mandaron a la escuela a los 6-7 años. Entonces yo allí el euskera, y me acuerdo que en Tarragona, ¿no? En una biblioteca de un tío cura mío, descubrí una gramática del euskera y un diccionario que, por cierto, escrito con un fraile de Atón, Fray Jerónimo de Atón. Y entonces me llevé esos dos libros y me acuerdo que en Tarragona me dedicaba a traducir a los que era una serie de apuntes de algunas asignaturas, lo cual era un ejercicio impresionante. Y algunas veces mis compañeros, cuando me pedían los apuntes para repasar y tal, se los pasaba en euskera y me montaba unas broncas que no te puedes ni imaginar. Bueno, entonces, en ese momento, mi sensibilidad fundamental estaba en relación al euskera. Pero cuando vinimos a Bilbao, cuando me vine a Bilbao ya, pues bueno, en aquella época vivíamos unos momentos en este país que eran tremendos.
Unos momentos muy muy convulsos en los que se mezclaba todo, ¿no? Las ganas de romper, pero luego había mil millones de grupúsculos diferentes.
Era impresionante la fragmentación. Por ejemplo, en Bilbao recuerdo, los ingenieros éramos todos, más conservadores, etcétera, pero Sarrico, la Facultad de Económicas, era el centro nuclear de la movilización estudiantil en Bilbao en aquella época.
Tenemos que hablar del deporte también, ¿no? Porque pues, también ha sido deportista.
Pues sí. Eso ya viene de los tiempos de Tarragona. Como te decía antes, allí teníamos todos los medios. Podías practicar deporte prácticamente todos los tipos de modalidades, ¿no? Había equipos de fútbol, de baloncesto, de balonmano, de voleibol, y había equipo de atletismo. Y entonces allí, no sé si porque de crío nos gustaba en Atao San Gregorio tirar piedras a los pájaros y demás, pues un día de casualidad, pues en unos campeonatos de lanzamiento de jabalina, me dijeron los amigos: tú, venga, que tú tienes que darle bien a eso. Bueno, pues me apunté a los campeonatos y gané la prueba de lanzamiento de jabalina. Inmediatamente, pues los profesores de allí me dijeron: bueno, pues tú al equipo de atletismo. Y a partir de ahí empecé a practicar atletismo, y ya en aquella época empezamos, ya teníamos nuestro profesor, que ya los entrenamientos formalizados y demás y demás y demás. Y al final, yo creo que dejé la jabalina a los 22, 23 años, pues tuve el récord de Euskadi, fui campeón de Gipuzkoa unas cuantas veces, Y casualidad, ahora mismo, recientemente, ya sabréis que un tal Jainaga pues ha batido el récord de España. O sea que siguiendo la tradición jabalinística de aquella época.
Sí, bueno, incluso si miramos atrás, ¿no? Por ahí andaba el de la cuadra Salcedo también.
De la cuadra Salcedo fue un antecedente, además de la cuadra con su estilo de barra vasca, que el estilo no se lo admitieron, no me acuerdo en qué olimpiadas. Yo le he visto a de la cuadra Salcedo en el estadio Gal de Irún lanzar la jabalina con ese estilo del agua al lado del campo de fútbol.
El suyo era el convencional, ¿no? El tirar hacia adelante.
El convencional, sí.
Y eso sí. Y he visto aquí 69-22 fue ese 69-22,
sí. Ahora tengo una pena, porque yo dejé, ya digo, a los 22, pues no haber continuado un año más, que seguro que hubiese pasado los 70, pero además con holgura.
O sea, pero bueno. Eso lo está diciendo por el rato que pasó en Bilbao, que le ha hecho ser un poco de Bilbao también, ¿no?
Sí, sí.
En ese...
Se me ha pegado un poco.
Sentido. Bueno, primeros pasos laborales, ¿dónde fueron?
Ya antes de terminar la carrera, en el Goierri, como decía, pues había falta de ingenieros. Y entonces, además me hizo mucho tilín aquello, pues en una cooperativa que se llamaba Poyam, que luego se fusionó con AMPO y ahora es AMPO. Y además me ofrecieron un trabajo precioso. Ellos estaban con aquella filosofía de la época, siempre pensando en... Era un taller mecánico, siempre pensando en tener producto propio y desarrollar una actividad nueva. Habían tenido varios fracasos y entonces en ese momento estaban acariciando la idea de dedicarse a fabricar y vender válvulas para el sector del petróleo, y entonces necesitaban una persona para hacer funciones fundamentalmente comerciales, y entonces pues me apunté inmediatamente al cargo, aunque después de no sé cuántos años de estudiar ingeniería dedicarte a funciones comerciales no parece una cosa muy coherente. Y entonces me apunté a ese trabajo, y a los 2 o 3 años el que estaba tirando del proyecto abandonó la cooperativa y asumí la responsabilidad del desarrollo de ese nuevo negocio. Y ahí me metí, no sé si fueron 8 o 10 años, que también fueron maravillosos, y donde aprendí un montón.
¿Qué aprendió, por ejemplo?
Me tocó andar.
En aquella época, claro, que estamos hablando del mundo cooperativo, pero ha evolucionado también tanto.
Te hagas una idea, un dato que yo suelo contar ahora, sobre todo a los jóvenes. Pues de conseguir y cobrar el primer pedido con un producto nuevo, cuando salí yo de la cooperativa, estábamos exportando del orden del 75% de toda nuestra producción. Claro, cuando dices exportando el 75% de la producción, eso significa que en aquellos años recorrí el mundo unas cuantas veces, me relacioné con empresas complejas de ingeniería del más alto nivel de todo el mundo y conocí un montón de mercados, personas pues de Estados Unidos, de Japón, de un montón de países. Y seguramente, como decía el difunto José Mario Ormaechea, el hecho de andar por el mundo, cosa que a él le encantaba, automáticamente también marca el carácter de una persona ya para toda su vida.
Pero, claro, ahí tienes que tener un determinado carácter, ¿no? Y sobre todo, pues, para jugar en esas ligas tan importantes, digamos, ¿no?
Hay que tener, sobre todo, ambición.
Y no tener complejos, ¿no?
Ilusión. Y no tener complejos. No tener complejos. Yo, desde el punto de vista de los complejos, suelo contar también una anécdota que viví entonces. Nosotros conseguimos un contrato muy importante, precisamente, mira, para una de las grandes empresas del aluminio, que ahora en San Ciprián van a cerrar la planta, con lo cual tiene un buen puño, pues Alcoa,
sí,
con sede en Canadá, con una ingeniería de proyecto que estaba en Nueva York y en el piso 53 de una de las dos torres gemelas, y la planta se construía en Venezuela. Entonces, a mí me tocaba entonces ir a reuniones casi mensuales de coordinación a la planta 53 de la segunda torre gemela de las dos torres gemelas famosas, de una de ellas. Y solía ir con una caja de farias y con una libretica de aquellas de papel para fumarnos los farias, y nos reuníamos allí, los responsables de calidad, los ingenieros, de coordinadores del proyecto y demás, y yo decía, yo aquí, el representante de una cooperativa de 50 trabajadores del gobierno de Gipuzkoa, en el piso 53, reunido con toda esta gente y fumándonos unos farias en la reunión, eso desde luego es inimaginable. Y sin embargo aquí estoy.
Bueno, y en otras tantas, ¿no? Que le habrá tocado estar conforme han ido creciendo también sus responsabilidades, ya. Y conforme han ido creciendo los proyectos cooperativos en los que ha estado.
Entonces, ambición y además, lo que decías antes, fuera complejos. Porque partiendo de un convencimiento de que, por lo menos en aquel caso, en mi cooperativa y aquí en este país, sabemos hacer las cosas muy bien. Muy bien. Y sabiendo hacer las cosas muy bien, uno puede abrir puertas en cualquier parte del mundo.
Pero hay que hacerlas paso a paso, también es importante,
es,
¿no?
Es una larga marcha donde tienes que ir superando muchas barreras, pero con ideas claras y con una buena gestión y un buen trabajo, pues tú vas abriendo las puertas y vas consiguiendo relaciones, incluso amigos, ¿eh? Quiero decir que las relaciones, en el caso nuestro, pues muchas veces duraban varios años en un contrato con un proyecto de esta envergadura, pues con los responsables, incluso con muchos de ellos, acabas consiguiendo una amistad, ¿no?
¿Se mantiene hoy el espíritu cooperativo de cuando usted empezó?
No. Todas las organizaciones tienen sus ciclos, ¿no? Yo creo que hoy, primera reflexión. Segunda, cuando las organizaciones crecen, cada vez se van convirtiendo en más tecnocráticas, y ese espíritu de comunidad, de compartir, pues solo por eso mismo es un elemento estructural, se va perdiendo. Es decir, yo me acuerdo en el POIAN, que todavía era pequeñito y organizábamos todos los años las asambleas y una comida y el clima que había allí, porque éramos muy poquitos, pues eso ya no existe. Es que hemos crecido tanto y las nuevas generaciones han aterrizado en la cooperativa en otras situaciones totalmente diferentes que vivieron los que crearon las cooperativas, pues eso va perdiendo su frescor poco a poco. Y además, yo he hablado de ello con gente de Canadá y del Reino Unido y demás, y además estudiosos, académicos, y dicen, es que eso además es inevitable. Eso está inserto en el ciclo de vida de todo tipo de organización, incluida la organización cooperativa.
Pero tiene que seguir habiendo algo que diferencie, ¿no?, de otro tipo de organizaciones. O cada vez no se pierden ya los límites. Lo mismo, ¿no?, ser una cooperativa que ser una...
No es lo mismo. Se han estructurado y se han regularizado una serie de mecanismos de funcionamiento que todavía hay a las empresas cooperativas las hace ser muy diferentes de las empresas capitalistas. Todavía sigue totalmente vigente un socio, un voto, y las decisiones se aprueban en la asamblea democráticamente. Pero la forma de vivir eso, yo hace ya 8 o 9 años que no estoy metido en el mundo cooperativo, pero conozco casos de cooperativas muy gordas. Los problemas de los presidentes de los consejos rectores, pues simplemente para asegurar una asistencia mínima a las asambleas anuales de la cooperativa. Es decir, se vive de otra manera. Pero estructuralmente, eso de un socio, un voto, sigue vigente. Y eso es un pilar fundamental del sistema cooperativo.
También ha ejercido como profesor, ¿no?
Sí, un poquito.
Un poquito.
Sí.
¿Cómo es esa parte de transmitir el conocimiento, pues generalmente a miembros de otras generaciones, ¿no?
Bueno, yo he impartido clase en temas fundamentalmente de tipo técnico, ¿no? Fundamentalmente en el ámbito de la estrategia empresarial y las políticas de empresa, etcétera, ¿no? Temas de innovación. Entonces, hoy las nuevas generaciones y los dirigentes nuevos tienen unos niveles de preparación en cuestiones de gestión de la empresa muy superior a la que teníamos nosotros cuando aterrizamos en las cooperativas. Porque cada vez ha tenido más importancia eso y las propias empresas a eso le han dado cada vez más importancia. Entonces, en las cuestiones técnicas, las nuevas generaciones creo que son muy ávidas y muy interesadas y por lo tanto no he tenido grandes dificultades, porque ellos son conscientes de que el incrementar el nivel de conocimiento teórico y práctico en esas facetas es fundamental para su desarrollo profesional.
No solemos relacionar, quiero decir que no sé si igual me va a desmentir, ¿no? Pero usted de alguna manera es una rara avis, porque no solemos relacionar la cultura, las inquietudes por el saber, pues con el mundo de puramente técnico y menos de la empresa.
Bueno, una ava raris. Hay mucha gente.
Rara avis, sí.
Hay mucha gente en el mundo profesional, llamaría yo, de la empresa. Hay bastante gente con inquietud intelectual. Lo que pasa es que a veces ese tipo de personas no aparecen o no se visibilizan mucho, ¿no? Segundo, también aquí hay un cambio generacional. Es decir, yo, por ejemplo, tuve la gran suerte de trabajar codo con codo con José María Ormachea, que, por cierto, ahora está ya a punto de publicar una biografía en forma de conversaciones de José María. Y hablando el otro día con la persona que está un poco... ha trabajado y va a publicar el libro, decía, es que José María Ormachea era un utópico emprendedor, era un trabajador increíble, pero era un intelectual de altísimo nivel. Entonces, esas figuras que compaginan un nivel intelectual elevado y al mismo tiempo una capacidad de emprendizaje y de gestión empresarial y de pragmatismo, pues eso para mí se ha bifurcado. Es decir, el análisis intelectual de la empresa está hoy en el mundo académico y, por otro lado, en la empresa está fundamentalmente el gestor, el profesional y demás, ¿no? Entonces, ahí también ha habido un cambio. Yo soy de la vieja generación.
Sí, ¿no? Por eso lo decía, ¿no? Porque parece que casi tiene que ser incluso antagónico, ¿no? O te dedicas a ganar dinero o te dedicas a las humanidades.
Sí, ahí está. Pues yo, pero en las generaciones mías y más viejas, pues ha habido gente que ha intentado compaginar. Y yo soy de esa corriente.
Es decir, que no es habitual, que seguro que las lecturas que usted hacía, que se llevaba en esos viajes que nos decía antes, poco tenían que ver con lo que lee el hombre o la mujer de negocios.
Seguramente no, vamos, ni mucho menos.
Bueno, y cómo ha podido compatibilizar las dos cosas, ¿no? Lo uno y lo otro.
Como suelo decir yo, el día tiene 24 horas y entonces cada uno de esas 24 horas las distribuimos a diferentes actividades. Pues destinando muchas horas de las 24 horas a actividades de tipo intelectual y a mis facetas de gestión empresarial y renunciando a dedicar tiempo a otras actividades. Por ejemplo, yo he poteado un poquísimo lo que llamamos actividades sociales generales, pues le he dedicado muy poco tiempo. Por desgracia, durante muchos años en mi gestión, a mi familia creo que le he dedicado muy poco tiempo. Es decir, al final es un problema de dar prioridad a tu tiempo, a determinadas facetas, y al final renunciar y a veces pues sufrir el no dedicar tiempo a otras facetas de tu existencia.
Hablemos de su época como presidente de Eusko Ikaskuntza, a la época que acaba de terminar. Me imagino que está satisfecho, ¿no?, de estos 8 años.
Sí. Yo personalmente el balance que he hecho al final de estos 8 años es muy positivo. El otro día en la asamblea al final dije, bueno, pero también de lo que me hubiese gustado hacer y no he hecho, a mi entender, pues también tengo una larga lista, pero eso no lo voy a contar, porque vamos, pues mis sucesores creo que tendrán la capacidad y tienen la capacidad suficiente para continuar ahí, ¿no? Yo personalmente estoy muy contento, teniendo en cuenta la situación en la que aterricé en la institución, y sobre todo lo que más valoro desde mi punto de vista, siempre habrá personas críticas con eso, es por lo menos haberle dado a Eusko Ikaskuntza lo que yo llamo un poco una arquitectura estratégica y un posicionamiento adecuado y adaptado a la situación de Euskal Herria en el siglo XXI. Mm-hmm. Rompiendo, como siempre, cada vez que haces algún cambio importante en una organización, rompiendo con esquemas y algunos funcionamientos y algunas estructuras organizativas que son históricas, pero bueno, es que no hay otro remedio.
Mm-hmm. Para que sirva para el país, porque si no, exacto, pues puede ser una reunión de gente, exacto, muy muy sabia y que solo se mira, exacto, hacia adentro,
si,
¿no?
Si solo sirve a los intereses absolutamente legítimos y además respetables de determinados grupos concretos de personas, pues tampoco sirve mucho la institución.
Uh-huh. Aunque tuvo que dar cierto vértigo también, ¿no? El decir, a ver, no vaya a romper yo esto que va para centenario, usted ha sido el que celebró, sí, el centenario, no vaya a romper yo, ¿no?, de esto que han hecho otros, sí, mucho antes que yo.
Exacto, pero siempre hay vértigo. En el momento que te lanzas a un planteamiento de estos, un poco de transformación, un poco radical de cualquier institución o cualquier organización, siempre hay vértigo, porque siempre tienes dudas. Es decir, no hay decisiones en las cuales estés totalmente convencido de que la decisión es la más correcta, ¿no? Pero en el caso de Eusko Ikaskuntza, yo, con mi humilde análisis, es que no había otra alternativa. Porque la alternativa del seguir con los esquemas tradicionales, sobre todo de los últimos 20 o 30 años, o hacer algunos cambios de cosmética... yo ahí sí que he llegado a un convencimiento de que ahí esa no era una alternativa.
¿Y dónde cree que se pueden ver los cambios que ha hecho en su gestión?
Yo creo que en el propio discurso y el propio discurso que lanzamos en la cuenta del centenario ya están clarísimas los cambios diferentes, pero sobre todo en la forma de trabajar. Es decir, nosotros en Eusko Ikaskuntza, primero, partimos del análisis de las problemáticas y de los retos que creemos que en este momento tiene este país. Alrededor de esas definiciones construimos equipos de trabajo para el debate, para la reflexión o incluso para la investigación, equipos de trabajo multidisciplinares procedentes de todos los herrialdes, y esa forma de funcionar da unos resultados que luego se visualizan en forma de ponencias, de congresos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa forma de trabajar no tiene nada que ver con la forma de trabajar clásica de Eusko Ikaskuntza, que estaba organizada en una serie de secciones bastante herméticas unas con otras, donde fundamentalmente se hacía un trabajo de corte individual que luego se traducía en la publicación de unas revistas de más o menos nivel académico. Entonces, y cada uno iba un poco a su aire, ¿no? Entonces no tiene nada que ver. Y además, esta nueva forma de funcionamiento nos ha permitido incorporar en todo ese trabajo un amplio colectivo de personas que antes pues no tenían ningún interés en Eusko Ikaskuntza. Es decir, yo el dato que suelo manejar es en todos los trabajos de preparación del Congreso, que fueron proyectos de investigación de alguna manera, pues conseguimos involucrar a unas 1.200 personas de todo este país. Y además un dato importantísimo, y de esas 1.200 solamente un tercio eran socios de Eusko Ikaskuntza.
O sea que se ha buscado talento fuera también, ¿no?
Claro, entonces la apertura a otros colectivos intelectuales de este país ha sido impresionante, y ahí es donde hay que seguir avanzando y consolidando el proyecto.
Uh-huh. Y el salto es, que no sé si se ha hecho en parte, que todo eso no se quede en teoría, sino que se aplique.
Claro, el salto, tenemos un... Claro, el tiempo tampoco ha sido muy largo, ¿no? Yo suelo utilizar una palabra, es que Carrunza, aparte de investigar, de debatir, de reflexionar, tiene que influenciar en el país, y tiene que influenciar en los sectores donde se diseñan y ponen en práctica las políticas generales de país. Tiene que influenciar. Entonces, para influenciar, no solamente tiene que pensar y generar ideas y propuestas. Incluso ahora, en el nuevo proyecto, se ha hablado de la palabra, tiene que experimentar y tiene que influir en la sociedad y en los poderes públicos. Y ese es seguramente uno de los retos que tienen los que me siguen.
Pero que está complicado, ¿no? Porque quizá haya que hacer también una tarea de comunicación para que la sociedad misma sepa lo que es Euskadi Kaskuntza, más allá no sé, una reunión de sabios, muy sabios, sí, sí. Que saben mucho.
Eso es, comunicación en acción, es decir, no comunicación de los principios generales y de los objetivos, sino comunicación de los resultados y de las consecuencias del trabajo que Euskadi Kaskuntza está haciendo.
Uh-huh. Teniendo en cuenta que muchos de los lugares o muchos de los aspectos que se trabajan, pues claro, tienen que ver con este país tan complicado, donde también las ideologías están a la orden del día y las ideologías lo entorpecen todo.
Bueno,
o lo enriquecen.
La complejidad de este país es incuestionable. Vamos, y además yo creo que ha aumentado. En relación con la época en que se creó Euskadi Kaskuntza. Entonces, eso hace, fíjate, es una cosa dual, hace que, por un lado, la misión de Euskadi Kaskuntza sea muy complicada y muy difícil, pero al mismo tiempo esa complejidad deja muy clara la necesidad de una institución como Euskadi Kaskuntza. Porque yo una palabra que pondría hoy de la realidad de Euskal Herria es la fragmentación. La fragmentación institucional, ideológica, cultural, etcétera, etcétera. Y para responder a esa fragmentación, una institución como Euskadi Kaskuntza, que se pretende erigir en un espacio supraterritorial de pensamiento diverso, es clave para el futuro del país. Pero al mismo tiempo es muy complicado y muy difícil.
Claro, pero ¿cómo se aborda, insisto, esa tarea, teniendo en cuenta pues lo diferentes que somos, ¿no? Y muchas veces que nos empeñamos además más en marcar las diferencias que lo que nos une, ¿no? Y cuando se tiene la vocación de unir, de ser lo que aglomera.
Eso a base de lo que yo llamaría ahora, si me viene la cabeza, a través de un trabajo de cocina permanente y complicado. Y huyendo de sectarismos, que eso hay, Euskadi Kaskuntza tiene que tener una posición clarísima, y en los proyectos que hemos desarrollado, que estamos desarrollando, no te puedes ni imaginar los esfuerzos para incorporar a personas de diferentes ideologías, académicos, con sus sesgos académicos, para que participen en nuestros debates, en nuestros grupos de trabajo y demás. Ese es un trabajo sistemático de regar finamente todos los días, y que los resultados se alcanzan poco a poco y con una dificultad tremenda.
Uh-huh. En el mundo académico hay quien pueda tener recelos, decir no, que esto es una visión muy sesgada de...
Sí, en el mundo académico hay sectores de diferentes posicionamientos ideológicos. Pero lo que es curioso, porque a mí a veces me llama la atención, es que esa confrontación ideológica tenga traducción incluso en el mundo académico, porque por lo menos los viejos hemos pensado siempre que la universidad, entre otras cosas, debe ser un lugar de pensamiento abierto. Y sin embargo, en el mundo académico tenemos barreras y confrontaciones de tipo ideológico que son muy, muy agudas.
Cuando las confrontaciones deberían ser, se entiende, académicas, no ideológicas.
Académicas, ¿no? Académicas, es un espacio de debate. Eso es lo que ha sido el gran principio de la universidad.
¿Y con los políticos ha tenido que convencer a los políticos de que no es un instrumento sectario ni de parte ni nada por el estilo?
No sé si los he convencido. No sé si los he convencido. Siempre he transmitido clarísimamente la idea, por lo menos de definición de Euskaikaskuntza, que Euskaikaskuntza tiene que ser un lugar abierto para el debate, para todas las ideologías, posicionamientos de este país. El problema es cómo lo ven desde el otro lado. Y entonces, desde el otro lado, los políticos se ponen muy nerviosos cuando ven que ven algunas caras en los equipos de proyecto y dicen, ahí va. Y ahí sí que ha habido, en un momento determinado, ciertos recelos de a ver hasta qué punto esta institución está siendo instrumentalizada por determinados sectores de este país, ¿no? Cosa que luego, cuando analizas los datos, no es verdad. Es decir, cuando analizas los datos de la composición del Consejo Rector o los datos de las personas que han estado participando en los comités académicos de los proyectos y demás, pues no es verdad, porque hay gente de muchas adscripciones y de diferentes ideologías.
Y que lo que les une es la pasión por saber, claro, por conocer.
Por saber, analizar y hacer aportaciones y propuestas lo más fundamentadas y lo más sesudas posibles para los problemas que tenemos en este país.
Y de los ámbitos más amplios y más diversos, ¿no? Que sí, es otra de las señas de identidad y de la complicación, ¿no?
Pero la realidad objetiva luego al final también tenemos que reconocer. Es decir, una institución como lo que pretendemos que sea Euskaikaskuntza, de pensamiento, de reflexión, de propuestas para este país, claro, automáticamente y de forma natural tiene que ser un espacio de pensamiento crítico. ¿Me explico? Entonces, es lo normal es que una institución de esa, ¿quiénes se acercan a trabajar a una institución así? Pues gente que normalmente está en posiciones críticas. Y claro, en el momento que eso es lo normal, y creo que además tiene que hacer una función crítica la institución. Claro, automáticamente hoy a los poderes instaurados automáticamente les ponen nerviosos el hecho de que tengamos aquí un espacio donde, bueno, pues de alguna manera hay una posición crítica.
Claro,
pero es necesario.
En buena parte esos poderes instalados son también los que tienen que ayudar a la supervivencia, ¿no?
Y ahí tenemos un dilema. Euskaikaskuntza tiene un dilema muy muy serio, muy serio, que tiene que gestionar con muchísimo cuidado.
Porque me imagino que la parte económica, claro, también es necesaria.
Claro, la parte económica es clave. Es clave. Fíjate, yo en la parte económica suelo dar un dato que es tremendo. En el año 2011 yo aterricé en el 12, ¿verdad? Pues en el año 2011, 2010, 2011, Euskaikaskuntza tenía un presupuesto que llegaba casi a los 4 millones de euros. En el 2013 estábamos en la cuarta parte de eso. Y desde el 2013 hasta ahora hemos conseguido, vamos, prácticamente mantenernos ahí. En el año del Congreso hemos subido un poquitín, pero no hemos conseguido grandes aumentos en los ingresos de la institución. Entonces, Entonces hay un tema que, bueno, pues los nuevos gestores también, ¿no? Estoy convencido de que lo asumirán con claridad y con fuerza, que claro, que tiene su miga.
Sí, porque tienen que luchar contra esa idea general de, claro, si, claro, de aquí se puede quitar y de aquí se puede... esto es prescindible, ¿no?
Sí, sí, exactamente. Esto es prescindible y luego tiene... Yo de esto he hablado con, bueno, pues con políticos de alto nivel de este país y les he puesto clarísimamente encima de la mesa los riesgos que yo les suelo llamar ideológico-económicos. Tenemos el caso de Navarra. En Navarra, cuando yo llegué a Euskal Junta, no recibía, fíjate, eso que Navarra fue fundadora de Euskal Junta, hace 100 años, no recibía ni un euro, porque estaba en el gobierno quienes estaban, ¿no? Luego, con el cambio de gobierno, otra vez se recuperó la ayuda económica del gobierno de Navarra, pero cualquier día te puede cambiar el gobierno y volver otra vez a no tener ni un euro de ingresos desde Navarra, ¿no? Entonces, a eso le llamo yo riesgos ideológico-económicos, que son muy muy fuertes y muy importantes.
Y luego convencer a la empresa privada de que aporte, pues complicado, me imagino.
Muy complicado.
Usted que conoce el mundo de la empresa, precisamente.
Muy, muy, muy complicado. Y en la empresa también hay esa especie de precaución, porque a las empresas tampoco les interesa apoyar a proyectos que tengan un enfoque o que estén sesgados en una dirección ideológica o que sean críticos. Y muy, muy, muy difícil, muy difícil.
Bueno, pero tiene futuro a pesar de todo. ¿Usted le augura futuro?
A mí por lo menos me encanta hacer las cosas difíciles. Esas son las que tienen esa es la que tienen futuro, ¿eh? Porque si no, mira alrededor y fíjate la cantidad de instituciones de corte, llamémosle científico-cultural, que tenemos en el país.
Sí, que esa era otra pregunta que le iba a hacer, ¿no? Que quiere decir que a lo mejor hay pues un montón de think tanks que se llaman ahora.
Además, cada vez hay más.
Sí.
Entonces, para salir adelante en ese ecosistema, la única manera es plantear un enfoque diferenciado, difícil, por supuesto, y pelear con todas tus fuerzas y con toda tu lógica natural para llevar adelante ese proyecto. Con ambición, con ilusión y con mucha dedicación, claro.
Bueno, pues está muy muy complicada. ¿Cuál va a ser su tarea a partir de ahora?
Bueno, en relación a Euskal Hezkuntza, pues seguramente en alguno de los grupos de trabajo, pues me invitarán a ser parte de los equipos. Yo, de todos los temas, el otro día a uno de ellos, a un director científico, le dije, bueno, ya sabes que yo en mi vida, por decir algo y por utilizar la terminología de la institución, lo que he cultivado es el ámbito, llamémosle, socioeconómico, entonces pues ahí pues me encontraría muy a gusto haciendo aportaciones, análisis o lo que os parezca, pero estoy a vuestra disposición. Y en paralelo, aparte de eso, pues bueno, yo tengo en la cabeza un montón de ideas y proyectos que seguramente no llevaré a cabo ninguno de ellos, pero bueno, pues algunas ideas tengo. Entre otras cosas, desde luego, entre ellas es recuperar mi ritmo de tiempo, leer por lo menos 3 libros al mismo tiempo, que no es poco. Ya estoy en 2 y además leer como me ha gustado siempre a mí, tomando notas en un cuaderno y tranquilo y tal.
Bueno, eso ya cada vez se hace menos.
Soy otro raro, ahí soy un raro.
Ahí es un raro, eso sí, jubilarse, entendiendo la jubilación por apartarse del todo, eso no, ¿no?
No, no, no.
Pues Iñaki Dorronsoro, muchas gracias por este tiempo que nos ha dedicado. Seguro que se nos han quedado cosas por ahí, pero espero que volvamos a charlar.
Cuanto más años, más chascarrillos. Gracias a vosotros, porque estas conversaciones suelen ser muy interesantes hasta para uno mismo.
Gracias y hasta pronto, Iñaki.
Vale, agur.
Agur.
La Diputación Foral de Vizcaya les ha ofrecido este espacio.
Slightly sampled electric guitar. Tubular bells.